Son las 12 horas de Indonesia Occidental o las 17 UTC.
Desde Jakarta, RRI World Service, La Voz de Indonesia, con el programa español.
RRI World Service, La Voz de Indonesia, presenta las noticias, informaciones actuales, entretenimientos de Indonesia.
Ustedes pueden sintonizar a nuestra transmisión diariamente a través de las frecuencias de onda corta de 95.25 kHz o 15.150 kHz u 11.785 kHz.
Ustedes también pueden seguir nuestra transmisión a través del sitio web www.boynews.it/spanish.
RRI World Service, La Voz de Indonesia, informando, conectando, dignificando.
Estimados radioescuchas, RRI World Service, Voice of Indonesia, o La Voz de Indonesia en Jakarta. Hoy tenemos programas primeramente noticias, después de las noticias tenemos otros programas. Son el comentario o editorial, después del comentario tenemos hoy en la historia, que se trata de qué ocurrió en el día como hoy en la historia. Después de hoy en la historia tenemos Mi Indonesia, que se trata de los temas políticos, económicos, sociales de Indonesia. Después de Mi Indonesia tenemos La Belleza de Indonesia, que se trata de las culturas, costumbres, lugares turísticos de Indonesia. Después de La Belleza tenemos Vamos a hablar el idioma indonesio. Al final de los programas tenemos El Mundo Musical. Bueno, estimados radioescuchas, que manténganse en sintonía.
RRI World Service, La Voz de Indonesia, con las noticias.
Las noticias en breve. El gobierno de Indonesia está decidido a acelerar el proceso de rehabilitación y reconstrucción de las instalaciones después del devastador terremoto en la provincia de Lombok, Nusa Tenggara del Oeste. El aeropuerto Adi Sumarmo de Surakarta está listo para entrar en el ranking de los aeropuertos de mejor calidad en el mundo después de la renovación en curso en cooperación con Airport Council International. El vicepresidente Yusuf Kalla es optimista de que Indonesia podrá terminar los Juegos Asiáticos de 2018 en la clasificación final de los cuatro mejores. El presidente Joko Widodo invitó nuevamente a emprendedores que se unieran al Comité Nacional Económico y de la Industria al Palacio del Estado el 28 de agosto. La Agencia de Turismo de Nusa Tenggara del Oeste planeaba celebrar el Sail Moyo Tambora de 2018 en septiembre. Las noticias en detalle presentadas por Borja Saman. El gobierno de Indonesia está decidido a acelerar el proceso de rehabilitación y reconstrucción de las instalaciones después del devastador terremoto en la provincia de Lombok, Nusa Tenggara del Oeste. El gobierno alentará a la comunidad a involucrarse directamente en los esfuerzos de rehabilitación y reconstrucción, lo cual es diferente de manejar otra asistencia para las víctimas del terremoto. El ministro de Asuntos Sociales, Agus Gumiwang Kartasasmita, dijo que el gobierno alentaría a la comunidad e incluso a las víctimas del terremoto a trabajar de forma independiente para que el proceso de rehabilitación y reconstrucción se complete rápidamente, ya que el gobierno les proporciona fondos e instalaciones. además de la comunidad, el gobierno también involucrará a la Cámara de Comercio e Industria de la región en la adquisición de materiales básicos para el desarrollo a fin de revivir la economía de las áreas afectadas por el terremoto. Previamente, el diputado de Rehabilitación y Reconstrucción de la Agencia Nacional de Gestión de Desastres, Hermensa, se ha centrado en el proceso de rehabilitación y reconstrucción de instalaciones públicas y hogares comunitarios después del terremoto en la isla de Lombok que serán completados en 2020. También explicó que la recopilación de datos debía completarse en agosto de 2018 y luego se celebraría una reunión de coordinación sobre el plan de acción de reconstrucción a nivel central en septiembre de 2018. Hermensa señaló que en diciembre de 2018 la recuperación de instalaciones e infraestructura vitales tales como escuelas, hospitales, deben completarse y si no, debe completarse para marzo de 2019. Mientras tanto, el ministro de Asuntos Sociales, Kartasasmita, también señaló en Batam el martes que el gobierno está apuntando a la rehabilitación y construcción de las áreas afectadas para el terremoto en Lombok que se completarán en agosto de 2019. El ministro de Asuntos Sociales señaló que todos los ministerios trabajarán juntos de acuerdo con sus respectivas tareas principales para realizar el objetivo. El aeropuerto Adi Sumarmo de Surakarta está listo para entrar en el ranking de los aeropuertos de mejor calidad en el mundo después de la renovación en curso en cooperación con Airport Council International. El gerente general de la compañía Angkasa Pura Primera Bandara Adi Sumarmo, Abdullah Usman, en el marco del acuerdo de cooperación firmado entre el operador del aeropuerto estatal y Airport Council International, recientemente dijo que a través de esta cooperación su equipo tiene un objetivo para entrar en la categoría de los 5 mejores aeropuertos del mundo, en la categoría de 2,5 millones de pasajeros por año. Usman dijo que bajo el acuerdo de cooperación, Airport Council International no es un agente para evaluar, pero mostrará lo que necesita ser renovado como instalaciones o servicios. Dijo que el año pasado el aeropuerto Adi Sumarmo fue clasificado como el 33 mejor del mundo en la categoría de 5 millones a 15 millones de pasajeros por año. Dijo que actualmente el aeropuerto atiende a 8.000 pasajeros por día y se prevé que el número aumentará en 2019 con la expansión de las instalaciones. El vicepresidente Yusuf Kalla es optimista de que Indonesia podrá terminar los Juegos Asiáticos de 2018 en la clasificación final de los 4 mejores. Yusuf Kalla en la oficina de la vicepresidencia el martes 28 de agosto dijo que es casi seguro que Indonesia ocupará el cuarto puesto porque Indonesia tiene ahora una diferencia de 6 medallas con Irán. Yusuf Kalla argumenta que ser el cuarto en la posición final sería un logro, ya que es mucho mejor de lo que lograron los atletas indonesios en los Juegos Asiáticos de 2014 celebrados en Incheon, Corea del Sur. Sin embargo, Yusuf Kalla espera que las medallas de oro de Indonesia continúen aumentando a un mínimo de 25, especialmente considerando las posibles medallas de oro que se pueden ganar en Palembang. La posición de medallas de oro de Indonesia es la más alta que ha logrado el país desde su participación en los Juegos Asiáticos. Este logro colectivo supera con creces el objetivo inicial de Indonesia de 16 medallas de oro. La posición temporal de los Juegos Asiáticos en 2018 sigue siendo liderada por China con 88 medallas de oro, seguida de Japón 43 medallas de oro y la tercera está ocupada por Corea del Sur 31 medallas de oro. El presidente Joko Widodo invitó nuevamente a emprendedores que se unieran al Comité Nacional Económico y de la Industria al Palacio del Estado el 28 de agosto. Asistieron a la reunión fueron jefe del Comité Nacional Económico y de la Industria Sutrisno Bakir y varios miembros Haryadi Sukamdhani, Joni Darmawan y Henry Saparini. Joni Darmawan dijo que los miembros del comité discutieron sobre la declinación de la rupiah debido a la inestable economía global desde la guerra comercial hasta la geopolítica. Según ellos, la cuestión de la rupiah también se debió a factores externos. Entre ellos estaba la política emitida por el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. En la reunión, Joni dijo que el presidente Joko Widodo pidió críticas constructivas como insumo para el gobierno, particularmente con respecto a la economía global inestable y el déficit en cuenta corriente. Joni dijo que el gobierno necesitaba innovaciones para impulsar el crecimiento de la economía de Indonesia. Señaló que la política sobre el crédito comercial de las personas, el endurecimiento del dólar, el uso obligatorio de biodiesel 20 ya están establecidos y está en el camino correcto. Anteriormente, el presidente Joko Widodo invitó a un número de segunda y tercera generación de conglomerado senior al Palacio de Estado el viernes 24 de agosto a las conversaciones sobre la situación actual de la economía de Indonesia. La Agencia de Turismo de Nusa Tenggara del Oeste planeaba celebrar el Selmoyo Tambora de 2018 en septiembre. El cronograma no se restablecería a pesar de que la región acababa de ser sacudida por una serie de terremotos desde finales de julio. Fauzan Zakaria, jefe de la Agencia de Promoción Turística Regional, dijo el 19 de agosto que la agenda del turismo en agosto y hasta finales de 2018 aún se establecería. Algunas agendas de turismo incluso se agregarían en un intento por recuperar el turismo regional. Varias partes y partes interesadas se comprometieron a participar en la celebración de Selmoyo Tambora. En una conferencia de prensa ayer, el Ministerio de Transporte acordó llevar a cabo varias medidas para apoyar la preparación de ese evento marítimo internacional. El Ministro de Transporte, Budi Karya Sumadi, dijo que el Ministerio prepararía los servicios de navegación y apoyo técnico, tales como la navegación y la seguridad de la navegación, ya que los turistas extranjeros asistirían al evento abordando yates y proporcionando hoteles de yates temporales. Estimados escuchas, estas fueron las noticias.
Comentario. La opinión de RRI World Service, la voz de Indonesia, sobre los problemas reales en el país y en el extranjero.
Estimados radioescuchas, este es el comentario o editorial. El comentario se trata de la sustitución del primer ministro australiano y su impacto en Indonesia. Australia, el vecino país más cercano de Indonesia en el sudeste, tiene un nuevo jefe de gobierno. Australia ahora está dirigido por el nuevo primer ministro, Scott Morrison. Morrison reemplazó a Malcolm Turnbull en una elección interna del gobernante Partido Liberal. La sustitución de Malcolm Turnbull por Scott Morrison hizo que el país de Australia mantuviera el récord como el país que con mayor frecuencia cambia de primer ministro en un tiempo relativamente corto. En aproximadamente 8 años, el primer ministro en Australia ha cambiado 5 veces. Sin embargo, debe notarse que el cambio de liderazgo ha tenido lugar en una atmósfera pacífica sin disturbios. La serie de cambios al primer ministro comenzó cuando Kevin Rudd, del Partido Laborista Australiano, reemplazó a John Howard, del Partido Liberal. Después de gobernar por unos 3 años, Rudd fue reemplazado por Julia Gillard, quien era su propia viceprimer ministra. Julia Gillard ganó una votación dentro del Partido Laborista que estaba en el poder en el Parlamento. La agitación interna del Partido Laborista volvió a ocurrir. Unos 3 años más tarde, hubo otra agitación interna en el Partido Laborista que alentó la elección del líder. En la votación interna del Partido Laborista, Kevin Rudd fue reelegido y por lo tanto se convirtió nuevamente en primer ministro por segunda vez. Por razones políticas, Kevin Rudd disolvió el Parlamento, lo que resultó en la elección de las elecciones federales en 2013. A través de las elecciones, la mayoría de los votantes ganaron el Partido Liberal, que convirtió a Tony Abbott en 28º primer ministro australiano. Casi 2 años en el poder debido al conflicto interno del Partido Liberal, Abbott fue desafiado por uno de sus ministros, Malcolm Turnbull, en una votación interna hasta que Turnbull finalmente ganó la mayoría de los votos y se convirtió en primer ministro. No fue sino hasta 3 años más tarde que Turnbull parecía estar afectado por el karma debido a su intriga política de dejó caer a Tony Abbott. Hace 5 días fue derrocado internamente. En una votación interna fue derrocado por un ministro, Scott Morrison. Parece que para Australia, el cambio frecuente del primer ministro ya no se considera extraordinario. La regla de Estado en el país permite que el primer ministro proviene de interno del partido gobernante antes de que expire el mandato, en la medida en que el partido gobernante lo acepte. El golpe interno del partido no causó confusión en la comunidad. Aún así, como dijo el observador, el cambio en las riendas del gobierno se puede ver en la inestabilidad interna del partido gobernante. Tanto el Partido Laborista como el Partido Liberal. Como país vecino más cercano, Indonesia ciertamente monitorea los desarrollos en Australia. Porque después de todo, el cambio de cada líder ciertamente tendrá un impacto en los cambios de política, incluida la perspectiva y la política exterior de Australia. Tiempo ha observado que las relaciones entre Indonesia y Australia han experimentado altibajos. El nuevo primer ministro de Australia, Scott Morrison, ha causado controversia cuando todavía se desempeñaba como ministro de Inmigración en 2014. Morrison tuvo la oportunidad de aumentar la relación entre Indonesia y Australia. Su política de repatriar a los solicitantes de asilo de Indonesia enfureció a la población de Indonesia por la repatriación forzada de los inmigrantes indonesios. Vamos a seguir esperando la actuación del nuevo primer ministro australiano. Este fue el comentario de hoy. Bueno, estimados radioescuchas, llegamos al segmento de hoy en la historia, que ocurrió en el día 29 de agosto en la historia.
Hoy en la historia, los hechos históricos que les presentamos a través del programa Hoy en la Historia.
Comenzamos desde el cumpleaños de la Cámara de Representantes de Indonesia. Un día después de la proclamación de la independencia, precisamente el 18 de agosto de 1945, el Comité Preparatorio para la Independencia de Indonesia estableció la Constitución de 1945 de la República de Indonesia. Desde ese momento, la implementación del Estado se basa en las regulaciones de la Constitución de 1945. De conformidad con el Reglamento de Transición, el 29 de agosto de 1945, se formó el Comité Nacional Central de Indonesia, compuesto por 137 miembros. Se afirmó que el Comité Nacional Central de Indonesia era el pionero del Consejo Legislativo en Indonesia. El 29 de agosto de 1945 se estableció como el aniversario de la Cámara de Representantes de Indonesia. Continuamos al próximo evento. La Unión Soviética lleva a cabo la prueba de la bomba atómica. El 29 de agosto de 1949, la Unión Soviética realizó su primer ensayo con bomba atómica subrepticiamente. Por lo tanto, desde ese momento los Estados Unidos ya no dominaban el control de la bomba atómica. El estado de equilibrio entre los Estados Unidos de América y Rusia se llama la igualdad aterradora. En tal situación, ambas partes se impidieron desplegar la bomba atómica debido a la preocupación del ataque del lado enemigo. Desde ese momento, los Estados Unidos y la Unión Soviética estuvieron involucrados en una guerra de propaganda que se conoce como la Guerra Fría. La guerra ocurrida entre el bloque este y oeste duró hasta la disolución de la Unión Soviética en 1991. Terminamos hoy en la historia con información sobre el huracán Katrina. El huracán Katrina es uno de los desastres más mortíferos en la historia de los Estados Unidos. El huracán ocurrido el 29 de agosto de 2005 destruyó parte de los Estados Unidos de América desde Louisiana hasta el Panhandle de Florida. Louisiana y Mississippi fueron dos estados con los impactos más severos del huracán. El 80% de Nueva Orleans se inundó con fuerza una vez que los terraplenes pudieron contener el agua. Miles de edificios resultaron gravemente dañados y las víctimas llegaron a 1.800 personas. 1 millón de personas deberían ser evacuadas. En ese momento se aplicó el estado de emergencia. Bueno, estimados escuchas, este fue Hoy en la Historia de Hoy.
Indonesia en el campo de la economía, política exterior, Pancasila, deportes, medio ambiente, presentado en Mi Indonesia. Estimados radioescuchas, ustedes vuelven a encontrarse conmigo, el locutor Budiman Gultom, en el programa de Mi Indonesia, con el título de hoy, El Ministerio de Cooperativas y Pequeñas y Medianas Empresas de la República de Indonesia ha preparado un acompañante especial para el desarrollo de las pequeñas y medianas empresas digitales. El asistente adjunto para las asistencias empresariales del Ministerio de Cooperativas y Pequeñas y Medianas Empresas, UKM, por sus siglas en indonesio, Evangelina Sution dijo que el Ministerio de Cooperativas y Pymes preparaba un acompañante como un esfuerzo para mejorar la calidad y la competencia de los recursos humanos de las pymes que desarrollarían patrones de aldeas de las pymes digitales en varias regiones de Indonesia. Evianti Nasution explicó en Jakarta el domingo 26 de agosto que su parte está colaborando con el Programa Digital de Desarrollo de Pequeñas y Medianas Empresas con un Centro Integrado de Servicios Comerciales. El Centro de Servicios Empresariales Integrados es un proveedor integral de servicios y relaciones no financieras para cooperativas y micro, pequeñas y medianas empresas. Sus tareas son mejorar el rendimiento de la producción, el rendimiento de comercialización, el acceso a la financiación, el desarrollo de los recursos humanos a través de una mayor capacidad empresarial y otros. A lo largo de 2018 se han desarrollado 29 centros integrados de servicios comerciales que trabajan directamente con PT Telkom en el marco del desarrollo de aldeas digitales de pymes en 25 provincias y 27 distritos o ciudades. La empresa de propiedad estatal proporciona acceso al Internet, por lo que se espera que los agentes de las pymes de las aldeas puedan utilizar cada vez más la tecnología digital. El programa se ha desarrollado desde 2016. Se espera que este año materialice 49 centros integrados de servicios comerciales que desarrollan aldeas digitales para pymes. Establecer objetivos para desarrollar más aldeas digitales de pymes es limitado, uno de los cuales es que no todas las provincias en Indonesia tienen redes de fibra óptica adecuadas. Sin embargo, Evianti Nasution es optimista en el sentido de que en el futuro las aldeas digitales de las pymes puedan desarrollarse continuamente porque los centros de las pymes deben utilizar la tecnología de la información de manera integral e integradora para respaldar sus procesos comerciales. Estimados radioescuchas, así fue el programa de Mi Indonesia Hoy en Día desde la Radio República de Indonesia, el Servicio Mundial de la Voz de Indonesia en Jakarta. Gracias. Las transmisiones de La Voz de Indonesia también se pueden escuchar a través de audio streaming, la transmisión de audio en el sitio web de www.boinews.co.it/spanish.
RRI World Service, La Voz de Indonesia, informando, conectando, dignificando.
Reconozca la riqueza del arte, la cultura y el turismo de Indonesia en el programa La Belleza de Indonesia.
Hola oyentes, bienvenidos al segmento de La Belleza de Indonesia, un segmento diario que presenta turismo, artes culinarias, bellas artes y cultura de diversas regiones de Indonesia. En la edición de hoy le presentaremos uno de los destinos turísticos en Java Central. Manténganse en sintonía con nosotros, RRI World Service Voice of Indonesia en Jakarta. Oyente, la belleza de la naturaleza en Java Central no se ve afectada por otras regiones de Indonesia. Solo dilo, Karanganyar, hay una cascada que es bastante conocida, a saber, Cascada de Grojogan Sewu. También hay una hermosa cascada escondida, a saber, la Cascada Jumo. Oyente, la Cascada Jumok a menudo se menciona como el paraíso oculto en Karanganyar. Se dice así porque su ubicación está detrás de la colina que está cerrada por arbustos. En el pasado, el destino turístico no era visitado por muchos turistas. Debido a la conciencia de la población local, se puede acceder fácilmente al camino hacia la ubicación. Por lo tanto, la Cascada Jumok se convierte en uno de los principales destinos turísticos, lo que aumenta los ingresos de la población local. Oyentes, en el complejo de Cascadas Jumok podemos ver una vista de árboles verdes y altos que son una mezcla perfecta que incluye un sonido de agua gorgoteante que calma el corazón al bajar 116 escalones hasta la cascada. Después de bajar las escaleras, a varios metros de la cascada hay un pequeño puente. El lugar es un lugar que es el lugar más adecuado para disfrutar de un panorama que tiene una altura de alrededor de 30 metros con un fuerte flujo de agua. La velocidad de la cascada hace que el viento sople fuertemente. Oyente, la instalación en el complejo de la Cascada Jumok es bastante completa. En el complejo hay juegos infantiles disponibles, piscina, mirador, área para tomar un descanso y un restaurante. Alrededor del área de destino turístico hay algunas residencias que generalmente se quedan en casa. La tarifa de la estadía en el hogar varía desde 50.000 rupiah hasta 250 mil rupiah por noche. Oyente, Cascada Jumok se encuentra en la aldea de Berjo, distrito de Ngargoyoso, Regencia Karanganyar. provincia de Java Central. Si quieres ir a este destino, puedes ir a la terminal de Karang Pandan. Luego tomas el acceso a Ngargoyoso. Desde aquí hay muchas direcciones que te ayudarán a dirigirte a la cascada Jumok. Estimados escuchas, este fue nuestro segmento de la belleza de Indonesia de hoy que presenta la cascada de Jumok en la provincia de Java Central. Gracias por escuchar.
Vamos a hablar el idioma indonesio. Les invita a hablar fácilmente bahasa indonesia o idioma indonesio. Encantado de poder reunirse de nuevo en Vamos a Hablar el Idioma Indonesio, un programa que introduce el vocabulario indonesio y les guiará a conversar en el idioma indonesio. Este programa del idioma indonesio es una colaboración de La Voz de Indonesia, la estación de radiodifusión extranjera de la Radio República de Indonesia RRI con la Agencia para el Desarrollo del Lenguaje del Ministerio de Educación y Cultura de la República de Indonesia. Nuestro tema esta vez es Jangan makan makanan pedas, o en español significa No coma la comida picante. Felicidades por participar. A continuación, voy a dar un ejemplo de una conversación titulada Jangan makan makanan pedas, no coma la comida picante. Figura, Tony y doctor, configuración de lugar, sala de consulta. Situación, Tony está enfermo, fue llevado por Yoko para ver a un médico. Tony está siendo examinado por un médico.
Anda terkena diare. Saya akan memberikan resep. Apa Anda punya alergi terhadap obat?
Tidak, dok.
Oke, ini resep obatnya. Oh iya, jangan makan makanan yang pedas dan asam untuk sementara waktu.
Baik, dokter. Terima kasih.
Después de haber escuchado la conversación, voy a presentar la frase y el vocabulario relacionados con el tema de hoy, a saber, jangan makan makanan pedas. Jangan makan makanan pedas. Lo que significa, no coma la comida picante. Voy a decir dos veces y pueden repetirlo después de mí. Anda terkena diare. Anda terkena diare significa en español, usted tiene diarrea. Saya akan memberikan resep. Saya akan memberikan resep significa en español, voy a dar una receta. Anda punya alergi terhadap obat. Anda punya alergi terhadap obat significa en español, usted tiene alergia a las medicinas. Ini resep obatnya, significa en español, esta es una receta para el medicamento. Jangan makan makanan yang pedas dan asam untuk sementara waktu. Jangan makan makanan yang pedas dan asam untuk sementara waktu. Significa en español, no coma comidas picantes y agrias por un tiempo. Baik, dokter. Baik, dokter. Significa en español, bueno, dokter. En el diálogo, escucha al doctor prohibirle a Tony comer alimentos picantes y amargos, o agrias. Para prohibir que alguien haga algo, use la palabra jangan, no, seguido de verbo. Por ejemplo, jangan minum air es, no beba agua helada. Jangan minum obat itu, no tome la medicina. Además de la palabra jangan, no, otras palabras utilizadas en la oración prohibida son dilarang dan tidak boleh, prohibido y no permitido. Por ejemplo, Anda tidak boleh mandi air dingin. No se puede tomar una ducha fría. Saya dilarang makan udang oleh dokter. Tengo prohibido comer camarón por un médico. Observe y aprende por sí mismo el uso de la palabra jangan, no. Dilarang dan tidak boleh, está prohibido y no puede, en las siguientes oraciones prohibidas. Contoh, por ejemplo, jangan minum air es, no bebas agua helada. Saya dilarang minum air es, tengo prohibido beber agua helada. Dilarang minum air es, beber agua con hielo está prohibido. Kamu tidak boleh minum air es, no puedes beber agua helada. Tidak boleh minum air es, no puede beber agua helada. Antes de terminar el programa de Vamos a Aprender el Idioma Indonesio hoy, para más detalles escuchemos el ejemplo de la conversación una vez más.
Anda terkena diare. Saya akan memberikan resep. Apa Anda punya alergi terhadap obat?
Tidak, dok.
Oke, ini resep obatnya. Oh iya, jangan makan makanan yang pedas dan asam untuk sementara waktu.
Baik, dokter. Terima kasih.
Después de haber escuchado la conversación anterior sobre jangan makan makanan pedas, jangan makan makanan pedas, lo que significa no coma la comida picante, les daremos a ustedes los ejercicios que, por supuesto, están relacionados con las palabras que ustedes han aprendido. El ejercicio esta vez es para describir su trabajo al mencionar su nombre, profesión, lugar de trabajo, tiempo de trabajo, es decir, el día, la hora de trabajo y la hora del descanso. Contoh, por ejemplo, nama saya Andy. Saya seorang wartawan bekerja di Surat Kabar Sinar Pagi. Waktu bekerja saya hari Senin sampai hari Jumat dari jam 8 pagi sampai jam 4 sore dan jam istirahat jam 12 sampai jam 1 siang. Así fue el programa Vamos a Hablar en Indonesio en esta edición. Ojalá que esta edición pueda ser útil para aquellos de ustedes que querían o que quieran saber más el idioma indonesio. Para practicar, envíe la grabación de su voz en indonesio a nuestra dirección de correo electrónico a boy@boynews.it. Habrá un regalo en la forma de un paquete atractivo para el afortunado ganador. Los ganadores serán anunciados en noviembre de 2018. Estimados radioescuchas, nos veremos de nuevo mañana con el tema diferente. Gracias por la atención de ustedes. Hasta luego. Adiós.
El Mundo Musical es la presentación de música y canciones de Indonesia.
Estimados radioescuchas, dari The Voice of His Voice of Indonesia, o la voz de Indonesia, donde quiera que estén, ustedes vuelvan a encontrarse conmigo en el programa o del segmento del mundo musical. En esta edición le presentaré a ustedes una variedad de obras cantadas por Ipang. Ipang, cuyo nombre completo es Irfan Fahri Lazuardi, nació en Bandung el 6 de enero de 1972. En el mundo de la música, Ipang había sido vocalista de dos bandas de Indonesia, a saber, Plastic Band y BIP. Bueno, les ponemos la primera canción de Ipang titulada Sahabat Kecil, o en español, El Amigo Pequeño.
Saja berakhir hujan di sore ini menyisakan keajaiban
kilauan indahnya pelangi. Tak pernah terlewatkan dan tetap mengaguminya. Kesempatan seperti ini tak akan bisa dibeli. Bersamamu ku habiskan waktu, senang bisa mengenal dirimu. Rasanya semua begitu sempurna, sayang untuk mengakhirinya. Melawan keterbatasan, walau sedikit kemungkinan, takkan menyerah untuk hadapi hingga sedih tak mau datang lagi. Bersamamu ku habiskan waktu, senang bisa mengenal dirimu. Rasanya semua begitu sempurna, sayang untuk mengakhirinya. Janganlah berganti, janganlah berganti, janganlah berganti, tetaplah seperti ini. Oh, janganlah berganti, yeah. Janganlah berganti, tetaplah seperti ini.
Estimados escuchas, acabamos de escuchar la canción de Ipang titulada Sahabat Kecil o El Amigo Pequeño, que es una famosa banda sonora de la película de Indonesia, es decir, Laskar Pelangi. La letra de la canción Sahabat Kecil es como la expresión de alguien que disfruta de su infancia con amigos. El espíritu de lucha y felicidad también estuvo presente porque conocía al mejor amigo. Desafortunadamente, la infancia con amigos debe terminar. Estimados escuchas, no pocas canciones interpretadas por Ipang están dominadas por el tintineo de la guitarra. Aunque parecía simple, el personaje focal de Ipang siempre logró que sus canciones quedaran tan impresas en la mente de los amantes de la música de Indonesia. Un ejemplo es la siguiente canción que les presentamos inmediatamente. Una canción titulada Tentang Cinta o Acerca del Amor.
kilas tentang dirimu yang lama ku nanti, memikat hatiku. Jumpamu pertama kali, janji yang pernah terucap untuk satukan hati kita, namun tak pernah terjadi. Mungkinkah masih ada waktu yang tersisa untukku? Mungkinkah masih ada cinta di hatimu? Andaikan saja aku tahu kau tak hadirkan cintamu, ingin ku melepasmu dengan pelukan. Sesal yang datang selalu takkan membuatmu kembali. Maafkan aku yang tak pernah tahu, hingga semuanya pun kini telah berlalu. Maafkan aku. Maafkan aku. Tersisa untukku, mungkinkah masih ada cinta di hatimu? Andaikan saja aku tahu kau tak hadirkan cintamu, ingin ku melepasmu dengan pelukan. Mungkinkah masih ada waktu yang tersisa untukku? Mungkinkah masih ada cinta di hatimu? Andaikan saja aku tahu kau tak hadirkan cintamu, ingin ku melepasmu dengan pelukan. Ingin ku melepasmu dengan pelukan. Ingin ku melepasmu dengan pelukan.
Estimados escuchas, acaban de escuchar una canción titulada Tentang Cinta o Acerca del Amor, una canción cantada por Ipang. Además de una carrera en solista, Ipang también es conocido como el compositor de la banda sonora de la película. Algunos de los títulos de películas que han involucrado a Ipang son Laskar Pelangi, Realita Cinta en Rock and Roll y Republic Twitter. Ipang afirmó haber aspirado a hacer canciones para películas de pantalla ancha desde 1999, pero solo se realizó en 2005. Bueno, estimados escuchas, luego les presentamos a ustedes la canción de Ipang titulada Sang Pemimpi.
Apa yang kau takutkan dengan semua ini? Bukankah kesedihan sering kita alami? Keadaan ini buat kita terbiasa. Oh, dengarkan ku bicara, teruslah bermimpi, walau kenyataannya jauh berbeda. Teruslah bermimpi,
Gracias. Ustedes han escuchado el programa en idioma español de RRI World Service, La Voz de Indonesia.
Siga nuestra transmisión diariamente a través de las frecuencias de onda corta de 95.25 kHz o 15.150 kHz u 11.785 kHz.
Ustedes también pueden seguir nuestra transmisión a través del sitio web www.boynews.co.it/spanish.
Siga nuestra transmisión diariamente a través de las frecuencias de onda corta de 95.25 kHz o 15.150 kHz u 11.785 kHz.
Envíenos sus comentarios y sugerencias a RRI World Service, La Voz de Indonesia, Gedung RRI, cuarto piso, Jalan Merdeka Barat, número 4 y 5, Jakarta, o apartado postal 1157, Jakarta, 10011. También puedes unirte a nuestras redes sociales de Facebook, Voice of Indonesia, y Twitter, @VoiceIndonesia.
RRI World Service, La Voz de Indonesia, informando, conectando, dignificando.